Las 8, 7 en Canarias.
Hola, soy Antonio Luis y tengo 55 años. Soy de Andújar, Jaén, y trabajo como empleado de banca. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora estamos pendientes de dos escenarios muy distintos. La primera mirada debe ser hacia el Vaticano, hacia el monasterio Mater Ecclesia, donde reside desde hace casi 10 años Benedicto XVI. La última hora llega a través del director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Se apunta a una ligera mejoría respecto a las últimas horas. La situación de Benedicto XVI ha dejado de ser grave y pasa a ser estacionaria. Hemos sabido que ayer por la tarde participó en la celebración de la Santa Misa en su habitación y que anoche descansó bien. Así que a las 8 y 1 minutos de este 29 de diciembre podemos contar que el estado de Benedicto XVI no ha empeorado y se mantiene estable. Estamos muy pendientes y cualquier novedad te la contaremos inmediatamente. El otro escenario, como te digo, es muy distinto, son las carreteras. Hoy es día de mucho movimiento. De hecho, este fin de semana, mejor dicho, hasta el próximo lunes, 2 de enero, se esperan más de 4 millones de desplazamientos. Son muchos los que viajan a esta hora a casa para despedir y recibir el año nuevo con la familia. Vamos a ver cómo está hasta ahora el tráfico. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, ya prácticamente se normaliza la circulación en la red de carreteras españolas. Solo atentos a un incidente que complica la entrada a Barcelona por la C33 en el entorno de Moncada. Al margen de este incidente, en cuanto a retenciones, leves dificultades solo en la entrada a Madrid por la A6 en el entorno de Majadahonda. Destacamos esa entrada también por la A2 en el entorno de Ciudad Lineal y la A5 a su paso por Móstoles.
Bueno, pues tranquilidad en las carreteras españolas. La DGT tiene desde las 3 de la tarde en marcha un dispositivo especial que cuenta con 780 radares fijos, 13 helicópteros, 39 drones, 15 furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad. Así que, importante, prudencia, por favor. Mucha prudencia siempre en la carretera y más en estas fechas. Pues no sé si has trabajado hoy. No sé si estás de vacaciones. No sé si has quedado con familiares o amigos para comer o tomar algo. No sé qué habrás hecho, pero sí creo saber de qué has hablado. Y es que hoy la COVID ha vuelto a formar parte de nuestras conversaciones. Seguro que has recibido algún mensajito de estos de WhatsApp diciendo algo así como: vaya, ¿cómo están en China? Y es que estamos de nuevo pendientes de China. En las últimas semanas, las noticias que han ido llegando de aquel país dibujan un panorama cuanto menos preocupante. De hecho, se habla de que se está viviendo la mayor ola de contagios desde que comenzara la pandemia. El principal problema con China es la falta de transparencia. Y a ciencia cierta, pues no te puedo contar lo que está pasando. No sabemos qué está pasando. De hecho, si buscamos los datos oficiales, fíjate, el gobierno chino solo reconoce 5.246 muertes desde el inicio de la pandemia. Y apenas una docena desde el pasado 7 de diciembre, cuando empezaron a eliminar restricciones. Para sumar más confusión, las autoridades sanitarias chinas cambiaron la semana pasada la metodología para contabilizar los fallecimientos y solo reconocen aquellas muertes cuyas causas primarias sean neumonías o fallos respiratorios. Bueno, esas son las cifras oficiales que ya ves qué pinta tienen. Pero distintos medios de comunicación occidentales que citan datos que manejan las autoridades chinas hablan de casi 250 millones de personas contagiadas en el país en las primeras 3 semanas de diciembre. Claro, como te digo, es un gobierno complicado. No hay transparencia. Así que para saber cómo está la situación hay que recurrir a quienes viven allí. Álvaro Castell es investigador, vive en China y describe lo que se está viviendo en las últimas semanas.
Cuando partes de la nada, evidentemente, pues hay un incremento. Como he dicho esto, sí que es cierto que en las últimas 2 semanas se ha notado bastante como más gente pues te comete por ser cogido o me noto mal, me he hecho un test de antígenos y he dado positivo.
Sergio vive en Shanghái y habla de una ciudad con la gente encerrada en casa.
La
la situación que hay en las calles es que, bueno, están vacías. Es como si hubiera habido otro lockdown, una cuarentena. Calles que normalmente en hora punta, primera hora de la mañana, hay atascos bastante importantes, pues están ahora mismo vacías. Pues está todo el mundo en sus casas con coronavirus o con un poco de miedo de salir a la calle y de contagiarse.
A ver, nos hacemos muchas preguntas. La primera, ¿por qué se produce ahora este estallido de contagios en China? Te lo resumo muy brevemente con esta frase. La cobertura de las vacunas es mejorable y los chinos no tienen la inmunidad natural de rebaño. Voy a tratar de explicártelo un poco en profundidad. En primer lugar, tenemos que mirar a las vacunas. Solo el 69% de los mayores de 60 años han recibido en China las dosis de refuerzo. Una cifra que baja hasta el 40% en los mayores de 80. Así que, como ves, la vacunación no es tan mayoritaria como en Occidente. Además, las vacunas que se han puesto en China, Sinovac y Sinopharm, son menos eficaces que las que hemos utilizado aquí. Si Pfizer y Moderna superaban el 90% de eficacia, las chinas, por lo que apuntan algunos expertos, se quedan por debajo del 80%. Incluso hay quien apunta que se quedan en el 60%. Además, hay otra cuestión importante, y es que la política de COVID cero que ha llevado a cabo el gobierno chino, con todo el mundo encerrado, sin que el virus haya circulado, ha hecho que no se haya alcanzado la famosa inmunidad de rebaño. De hecho, las restricciones se han ido levantando precisamente por las protestas que se han producido en varios puntos del país ante gente que no quería seguir encerrada. Con estas cuestiones sobre la mesa, la siguiente pregunta es: ¿por qué debe preocuparnos lo que ocurre en China? Bueno, pues porque la semana que viene Pekín ha decretado la apertura de sus fronteras. Lo hace casi 3 años después, de marzo de 2020, cuando las cerró. Han estado 3 años con las fronteras cerradas. El 8 de enero se abre el tráfico de viajeros. Y eso, debido a la ola de contagios que está viviendo China, está generando una gran preocupación en todo el mundo. Hay ya algunos países que están tomando medidas. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, India o Taiwán van a exigir en los próximos días pruebas PCR negativas a los viajeros procedentes de China. La Unión Europea está estudiando qué hace. Lo va a decir la semana que viene. Pero hay algunos Estados miembros que ya se han adelantado a la que va a ser la postura común. Italia ya ha comenzado a realizar pruebas COVID a todos los pasajeros que vengan del país asiático. ¿Por qué lo han hecho ya? Pues porque han detectado casos positivos en los últimos días en 2 vuelos procedentes de China. ¿Y en España? ¿Qué vamos a hacer en España? Bueno, pues la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que a los pasajeros procedentes de China se les va a pedir un test negativo de coronavirus o la pauta de vacunación completa. Una cosa u otra. Un test negativo o cartilla de vacunación.
Vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación.
Insisto, una cosa u otra. Esta mañana se ha reunido la ponencia de alertas de sanidad y todas las comunidades autónomas han pedido al Ministerio que vaya más allá del carnet de vacunación. Que al margen de eso, soliciten sí o sí una PCR negativa a todos aquellos viajeros procedentes de China. ¿Por qué quieren que se pida un test? Pues porque, como te he dicho, la eficacia de las vacunas chinas está lejos de las que tenemos aquí. Y un test que diga en ese momento si es positivo o negativo permitiría hacer un mejor cribado. ¿Cómo nos va a afectar todo esto? Pues es verdad que vamos a tener más casos. Seguro que lo estás comprobando. Mira a tu alrededor. Lo habrás podido ver. Hay mucha gente que ha pasado el COVID en las últimas semanas. Pero esos casos son más leves. Estanislao Nistal es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Y hoy ha estado en Herrera en COPE.
No vamos a sufrir las infecciones como las hemos sufrido al principio de la pandemia. No vamos, por mucho que evolucione el virus, ya tenemos una inmunidad que va a ser algo que nos va a hacer enfrentar al virus de una manera completamente distinta a tener que enfrentarse a un virus que no conocíamos para nada. O sea que en la mayor parte de los casos, a pesar de que aumenten la incidencia, se va a traducir en casos que sean más leves.
Así que tranquilidad. Los casos van a ser más leves y no parece que vayamos a estar en situaciones similares a las que ya hemos vivido. Por cierto, que con lo que está cayendo, hoy me preguntaba yo que qué es lo que nos hace falta. Pues nos hacen falta buenas noticias. Quiero contarte algo a continuación que ha pasado a lo largo del día y que es sin duda una de esas historias bonitas que tanta falta nos hacen. Y es que resulta que hoy un avión de pasajeros que volaba de Birmingham a Bucarest ha aterrizado en el aeropuerto Václav Havel de Praga, ¿Por qué? Pues porque ha nacido un bebé, un nacimiento que tuvo lugar a bordo. El aeropuerto de Praga recibió la información de que un vuelo del Reino Unido a Rumanía había sido desviado debido a un parto, y unos 12 minutos después se supo que tanto la madre como el recién nacido se encontraban bien. Instantes después, el avión aterrizó en Praga y la mujer y su recién nacido fueron trasladados a una clínica de la capital checa, mientras que el vuelo continuó su viaje hacia Bucarest. ¿Ves cómo hay cosas bonitas y buenas que contar?
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 30 de diciembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el asesino de Escalona.
No sé, pero creo que es uno de los crímenes más atroces que hemos conocido en los últimos años. Mató a su expareja días antes de que diera luz a un bebé que tuvo con otro hombre. En cambio, en Alicante ha quedado en libertad el joven detenido tras la muerte de su novia, que se precipitó desde un sexto piso. La investigación apunta a una caída accidental, aunque sigue abierta la causa por homicidio.
La inflación baja por quinto mes consecutivo en diciembre, se sitúa en el 5,8%.
Sin embargo, la inflación subyacente sube, esta es la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, y se sitúa más de un punto por encima de la tasa general. Por su parte, el Euribor continúa subiendo y va a cerrar el año con la mayor subida anual de su historia.
Interior retira las condecoraciones policiales a los agentes que formaron parte del sistema de represión franquista.
Según informa el Ministerio, la orden pretende cumplir con la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre. Además, se creará una comisión para decidir sobre la posible disolución de las asociaciones que hagan apología del franquismo. Esto lo hacen en pleno mes de diciembre, con muchos problemas con el tema de la violencia machista. Y hoy conocemos esto. Esto está Interior.
Vladimir Putin invita al presidente chino Xi Jinping a visitar Moscú el año que viene.
Ambos han mantenido hoy una videoconferencia tras la que el presidente ruso ha presumido de que las relaciones entre los dos países son las mejores de la historia. Mientras Ucrania dice que el ataque masivo ruso de ayer fue menos dañino de lo que pensaba el Kremlin y que ya ha reparado los daños en el sistema energético.
Donald Trump no pagó nada en impuestos federales en el año 2020.
Así lo demuestran las declaraciones de impuestos que Trump y que han sido publicadas por el Congreso de los Estados Unidos. El expresidente, que aspira a ser de nuevo candidato en 2024, había solicitado al Tribunal Supremo que se mantuvieran en secreto. Claro, no había pagado, pues que nadie lo sepa.
Desarticulada una organización criminal dedicada a extorsionar a usuarios de páginas de contacto.
Subían a una página web anuncios fraudulentos, haciéndose pasar por mujeres que ofrecían servicios sexuales y luego chantajeaban a los clientes. Hay 6 detenidos entre Valencia y Alicante que habrían conseguido más de 200.000 euros.
75 condenados a multas por la reyerta entre ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña.
Van a tener que pagar entre 300 y 1.350 euros. La pelea en la que murió Francisco Javier Romero, Jimmy, seguidor de los Riazor Blues, ocurrió en el año 2014. La sentencia además absuelve a 5 de los acusados después de que se retirara la acusación para otros 2.
Devuelven el niño Jesús del Belén municipal de Barberá del Vallés.
Fue robado por un grupo de jóvenes el pasado 28 de diciembre y finalmente hoy ha sido devuelto a las autoridades. Desde el ayuntamiento aseguran que todo ha quedado en una broma y que pronto se podrá volver a disfrutar del pesebre al completo. Vaya bromas que hacen algunos, no tienen ninguna gracia. Y nos queda algo en los deportes, Alberto.
Robert Lewandowski va a poder jugar finalmente el derbi catalán frente al Español. El Tribunal Central Contencioso de Madrid ha concedido una medida cautelar a la sanción del TAT. Mientras tanto, tenemos jornada de liga en juego. El Getafe ha ganado 2-0 al Mallorca. A esta hora están jugándose el Celta-Sevilla y el Cádiz-Almería. Y a las 9:30, turno para el Real Madrid contra el Valladolid en Zorrilla.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
Cielos cubiertos con precipitaciones en el norte peninsular que serán más intensos conforme avance el día. En el resto de la península y Baleares, intervalos nubosos que irán despejándose. En Canarias, probabilidad de lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, máximas en ascenso, salvo en el tercio noreste peninsular. Y de cara a las temperaturas nocturnas en la noche de Nochevieja, ligero descenso en el interior peninsular. Solo esperamos heladas débiles en Pirineos.
Como todos los viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jesús García Calero. ¿Qué nos ofreces a escasas horas de que acabe este 2022?
Bueno, pues yo creo que es el momento de echar un ojillo al retrovisor del año, ¿no te parece?
Me parece
que
bien.
Para eso estamos, en los últimos metros.
En la puerta del sol, como el año que fue.
Esto podemos decir que está homologado como canción para poner en las últimas horas del año, de cualquier año. Esta canción de Mecano es la canción oficial para despedir el año, ¿verdad? En fin, Jesús, menudo año, ha habido de todo. La guerra de Ucrania ha marcado prácticamente todo también en el mundo de la cultura.
Efectivamente, no solo por las cancelaciones de artistas rusos en distintos escenarios en todo el mundo, también porque hemos descubierto la literatura de Ucrania, que antes de la guerra era tan desconocida y ahora está en numerosas editoriales, cada vez con más novedades, y seguirán apareciendo en este primer trimestre. Y ahora también el arte. En el Museo Thyssen podemos ver en estos meses una selección de pinturas que se han puesto a salvo justo en estos momentos de las bombas rusas. Y los museos han tenido también sus propias batallas este año, ¿eh?
Te refieres a los ataques de los activistas contra el cambio climático, ¿no?
Bueno, sí, yo más bien a veces pensaría que son los niñatos con sus sopas de tomate, sus tartas y sus pegamentos. Pasados los meses solo siento que han estado jugando con fuego y espero que sea algo más que una tregua navideña el parón que hay de momento, porque van a acabar destrozando alguna obra importante.
Sí, ojalá que así sea. Pero la cultura nos ha servido, Jesús, para asomarnos a la buena vida. Eso no nos lo quita nadie, ¿eh?
Desde luego, y de eso se trata. Me quedo con lo bueno yo también. Éxitos como el de Rosalía, que ha sido global, menudo año, es una gran noticia. Y detrás están la vuelta de los grandes conciertos y los discos que han marcado este año, en el que volvían todas las bandas importantes después de los parones de la pandemia. Los festivales este año es que no daban abasto.
Bueno, las giras de los Stone, de The Cure, Springsteen, la despedida de Serrat, los festivales a reventar. Yo creo que ha sido un buen año para la cultura, ¿no?
Yo creo que sí, que ha sido bastante positivo. Hemos tenido los teatros llenos, los musicales han estado a tope. En estos días disfrutamos por los chicos del coro, o todavía está Banderas en Madrid con Company, que es un lujo de función. Por no hablar de la música clásica, que no es tan minoritaria como quieren hacernos creer. Por los auditorios de España pasan las mejores formaciones y solistas del mundo. Y está la ópera. Ahora mismo, La Sonámbula en el Real, y la semana que viene empieza una gran tosca en el Liceo. Que es que, ¿qué más se puede pedir, no?
Pues, por pedir, oye, pues un vals, o no, mejor una marcha. ¿Sabes qué me pasa, Jesús, cuando oigo esa canción?
Dime.
Me dan ganas de las palmas. No voy así a hacerlo porque lo voy a descoordinar y es un disco.
Se acaba el año con un buen aplauso, eso está bien.
Qué lujo para todos, ¿eh?
Y qué alegría con la que está cayendo, con la guerra, con la política aquí, que tampoco está muy amable, la inflación y todo lo demás que tengamos que tragar, que tengamos esta maravilla el día 1 por la mañana para empezar un poco con buen pie o buenas palmas, ¿no? Con el mejor sonido. Es toda una banda sonora.
Nos vamos a quedar con esto. Y Jesús García Calero, hasta el año que viene, que vamos a seguir hablando de la buena vida. Feliz año, Jesús.
Feliz año a todos. Muchas gracias.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Carolina Darias, ministra de Sanidad. Adrián Gil.
El gobierno ha decidido reforzar los controles en aeropuertos españoles y exigirá a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa o la pauta de vacunación completa. Además, habrá reuniones con las diferentes comunidades para estudiar la posibilidad de aplicar medidas.
Mantendremos reuniones con las comunidades autónomas, especialmente las de llegada de vuelos directos, que son Madrid y Cataluña, para llevar a cabo, en su caso, posibles medidas de manejo de casos positivos y de recursos en función de lo que también acuerde la ponencia de vacunas hoy, la propuesta para valorarlo por los órganos del Consejo Interterritorial.
Liborio Portero, gerente de una gasolinera en Madrid.
Durante todo el día de hoy se están formando largas colas en las gasolineras para llenar el depósito antes de que acabe el descuento de los 20 céntimos. Por eso, muchas de estas gasolineras han sido previsores.
Hemos aprovisionado más que nunca, hemos llenado los tanques hasta arriba para poder atender eventualmente a todos los clientes que vengan a las estaciones y evidentemente en ningún momento tener ningún problema de desabastecimiento, como os había hablado, eso no va a ocurrir. Y además con los equipos pues hemos reforzado los turnos, sobre todo mañana, tardes, porque entendemos que será cuando se puedan concitar un mayor número de personas y en ese sentido intentando atender a los clientes lo mejor que podemos.
Te acabamos de contar que las carreteras presentan una tranquilidad absoluta, sin embargo las estaciones de servicio, te lo hemos contado nada hace un ratito aquí en La Linterna, hay gente haciendo cola para llenar el depósito y así ahorrarse un dinerito que viene muy bien. Carlos Morales es portavoz nacional del Sindicato Unificado de la Policía.
Tanto Policía Nacional como Guardia Civil asegura que hacen falta mucho más medios y personal para atender a las cerca de 31.000 mujeres que cuentan con un seguimiento especial del sistema Biogen. Reconocen que con los medios y agentes que hay ahora no pueden garantizar la seguridad.
En algunas comisarías un policía se dedica al seguimiento de 100 víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hacemos un seguimiento sobre las víctimas de violencia de género. Nos parece una escasez de personal a la hora de que abarcamos muchas víctimas para pocos policías.
Pedro Ortiz es alguien muy importante en estas fechas porque es el relojero de la Puerta del Sol de Madrid.
Donde creo que vas a estar dentro de un ratito, Rubén. Ya está todo preparado allí para que este reloj, un año más, pueda dar las campanadas. Pero claro, estamos hablando de una máquina y aunque esté todo controlado, pues algo puede fallar y en ese caso, plan B.
Este año vamos a estar 5 personas. Y no es que estemos nerviosos, pero sí tienes una cierta inquietud, porque aunque no ha fallado ningún año, pero es una máquina y una máquina siempre es susceptible de que pueda fallar, ¿no? Cada uno está pendiente de una parte del reloj, las transmisiones, en fin. Tenemos algunos planes por si puede ocurrir algo. Nunca lo hemos tenido que poner en marcha, pero lo tenemos.
Y ahora vamos a estar por allí. Hoy es el último ensayo. Vamos a ver cómo está el ambiente, vamos a ver cuánta gente hay. Vamos a dar una vuelta.
Un poquito, unas uvas, ¿no?
Bueno, lo que se tercie. El sonido musical Hombres G.
Pues 3 años después de su última actuación en el Within Center de Madrid, Hombres G vuelve a dar un concierto en este espacio emblemático, unos meses antes del inicio de su gira de conmemoración por sus 40 años en la música. Todos estos días, lo podremos contar en La Linterna dentro de poco, pues han estado ensayando en Arganda del Rey, muy cerquita de Madrid, un pueblo bonito, digno de admirar y digno de visitar también.
¿Tienes que decir algo más?
No, yo creo que ya está todo dicho.
Pues nada, hala, a casa ya, ¿eh? Arranca. Ya has hecho hoy lo que tienes que hacer.
Es suficiente.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte al espacio. Bueno, no puedo llevarte al espacio. Lo que vamos a hacer es mirar al espacio. Vamos a centrarnos en la Estación Espacial Internacional. La verdad es que el titular, la noticia que hemos conocido en las últimas horas, impresiona. La NASA valora el rescate de 3 de sus tripulantes por una fuga en la nave Soyuz.
5 and 3. Check. 2 pressure gauge. Between 4.2 and 4.4.
Esta historia comenzó el pasado 14 de diciembre. Mientras la NASA enseñaba en directo cómo los astronautas estaban haciendo su rutina, en ese momento se pudo apreciar una ráfaga de partículas parecidas a copos de nieve. La retransmisión paró por completo y tras varias horas supimos que lo que había habido era una fuga. El problema había sido el radiador refrigerante que regulaba la temperatura de la cápsula. Se vació. Un problema en la Estación Espacial Internacional. Houston, tenemos un problema. El caso es que desde ese día se siguen investigando los hechos. Se está tratando de averiguar qué fue lo que sucedió. Todo apunta a que un micrometeorito de apenas un gramo habría impactado contra la nave mientras estaba en la estación, por lo que se generó una gran fuga en el sistema de refrigeración de la Soyuz. El problema es que la Soyuz es la nave con la que presumiblemente tres de los siete tripulantes tenían que volver a casa. Lo iban a hacer en el mes de marzo, tras finalizar su misión. ¿Qué ocurre ahora? Que ninguno de los tres, ni los dos rusos, ni el estadounidense, van a poder hacerlo. Porque si se suben a la Soyuz, van a tener un viaje, van a tener una vuelta de alto riesgo. Ahora están ventilando la cápsula gracias a una escotilla abierta porque se había sobrecalentado. El pronóstico no es muy bueno. Aún se encuentran barajando opciones y están buscando cómo pueden volver lo antes posible. El plan A para este regreso es enviar una nave igual a la que tiene la fuga y traer de vuelta a los tres astronautas. ¿Cuál es el problema? Que hasta febrero esa opción no es factible, porque además de tener que fabricarla, si hubiese una emergencia durante estas semanas, no tendrían cómo salir de allí, por lo que están estudiando un plan B. No te vas a imaginar por dónde pasa ese plan B. Resulta que la NASA ya está en conversaciones con SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk. Sí, sí, el de Twitter, que también tiene un negocio para mandar cohetes a la Luna. Están valorando la posibilidad de rescatar a los tres astronautas mediante una de las sondas de esta compañía. Es la única opción disponible para viajar allí, aparte de las naves rusas, es decir, el plan A. Pero a diferencia de estas, la nave Endeavour de Elon Musk puede transportar a más de cuatro tripulantes. Estamos a día 30, un día antes de cambiar de año, y todo apunta a que estos astronautas de la Estación Espacial Internacional van a pasar esta noche vieja pensando cómo van a regresar a la Tierra. Y aunque en principio se iban a quedar hasta marzo, ahora la situación es muy diferente. Va a haber que estar atentos a ver si encuentran o no una alternativa.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega el mejor día de la semana y tú, sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Uno de los consejos que más escuchamos por estas fechas es ese de hay que desconectarse de internet, de las redes sociales, hay que darle descanso a la cabeza y dejar lo digital durante unos días. Pero, ¿nos hemos parado alguna vez a pensar qué pasaría si la desconexión de la red fuera forzosa? ¿Serías capaz de sobrevivir sin internet? Y sobre todo, ¿durante cuánto tiempo? Hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, antes de nada, ¿tú serías capaz de vivir sin internet?
Pues yo creo que sí, pero reconozco que me costaría, ¿eh? Yo creo que me costaría un poquito.
Oye, un poco de desconexión nos vendría bien para no volvernos locos, ¿no? ¿No crees?
Sí, sin duda, sin duda. A pesar de todo, yo creo que nos vendría bien. Yo creo que la desconexión digital ya se ha convertido en una demanda de casi todos los profesionales de la salud, ¿eh? O sea, apagar el ordenador, dejar de mirar correos o mensajes, ya es una necesidad vital para nuestra salud laboral y mental. De hecho, ya hay empresas, sobre todo en Estados Unidos, que obligan a dicha desconexión, y es que además penalizan a quien no respeta las horas de oscuridad digital, sobre todo en verano, ¿no? En periodo vacacional. Y en el plano personal lo mismo, las redes sociales crean adicción y no pasa nada por tener unos cuantos likes menos durante unos días o no estar enganchado a las plataformas de videojuegos o de streaming, ¿eh? Nuestra salud lo va a agradecer.
La verdad es que todo eso está muy bien, pero ¿qué pasaría, Mario, si la desconexión nos viene impuesta por un fallo en la red o por un sabotaje?
Bueno, la verdad es que aquí ya la cosa empieza a cambiar un poco de tono, ¿no? Y pues, aunque es verdad que puede haber varios tipos de desconexión. Primero, la física, o sea, es decir, por ejemplo, que no nos funcionen las antenas 4G o 5G o que se ha roto un cable submarino, que sería el mayor nivel de fallo, ¿no? Porque estaríamos hablando de un fallo de infraestructuras. Pero claro, también podría darse el caso de que no funcionasen las páginas web o las aplicaciones o las plataformas que usamos. En definitiva, que no habría flujo de datos y eso pararía muchos servicios. Es muy difícil que un país tuviera un corte absoluto de forma prolongada, pero eso nos llevaría a una situación desagradable en las primeras horas, complicada entre 24 y 72 horas y probablemente crítica si pasa ya más de los 3 días, como dicen algunos expertos.
O sea, que si tenemos un fallo de internet y estamos 3 días sin internet y sin conexión, chungo.
La cosa puede empezar a pintar mal, sí.
Vale. Vamos a ver algunos servicios a los que no podríamos acceder. Para empezar, evidentemente, correo electrónico.
Efectivamente, ¿no? De hecho, yo creo que el servicio por excelencia, que es el del correo electrónico, quedaría totalmente paralizado. Ni enviar ni recibir correos. Pero es que además veríamos cómo nos quedamos sin acceso a otros servicios que utilizamos con la misma intensidad o más que el propio correo electrónico, como por ejemplo WhatsApp o Facebook o Twitter. O sea, no podríamos enviar mensajes, ni ficheros, ni vídeos, ni nada. Tampoco podríamos utilizar Google ni cualquier otro buscador en internet, y por supuesto no podríamos acceder a las plataformas de videojuegos, de streaming, de YouTube o cualquier otra de esas que utilizamos para ver nuestras series o películas preferidas. Así que tocaría dejar encima de la mesa el móvil, el ordenador o el tablet y salir a hacer otras cosas, incluso hablar con las personas directamente.
Pues esto,
o por teléfono.
Esto para más de uno es un trauma, ¿eh? Porque yo creo que ya hay quien no sabe cómo hacerlo, se lo ha olvidado.
Yo estoy convencido, de seguro que sí, ¿eh? Ya anda por la gente mirando la calle más al móvil que por donde pisa. O sea, que efectivamente hay gente que lo pasaría mal.
Más allá del ocio o el entretenimiento, el problema son los servicios profesionales, que son imprescindibles y que necesitan sí o sí acceso a internet. Escucha lo que comentan en la revista ¿Qué pasaría si?
Los servicios bancarios dependen en gran parte de internet. Las transacciones electrónicas serían algo imposible. Tus tarjetas de débito y crédito serían un pedazo inservible de plástico. Además, grandes compañías como Google, Facebook y Amazon quebrarían. los países desarrollados perderían industrias enteras y enfrentarían crisis económicas. ¿Y qué sucedería con los países con poca penetración de Internet? También se verían afectados, pues el comercio internacional depende de Internet y también el transporte mundial.
Y yo creo que en este punto la cosa se pone un poquito más seria, tanto para los países muy digitalizados como para los que no. Por ejemplo, fíjate, esto todo ocurre porque los servicios, por ejemplo, los servicios que están en la nube, cuando se habla tanto de la nube, tanto las aplicaciones que están allí en la nube, que utilizamos sin saberlo, o que están aparentemente en nuestro ordenador, en nuestro móvil, pero que realmente la aplicación y los datos los tenemos en la nube, y los datos también, fotos, ficheros de trabajo, documentos, etcétera, todo eso quedaría desconectado. Por ejemplo, fíjate, pararía el 80% del teletrabajo, así, de saque. No podríamos hacer un programa de radio como este que estamos haciendo ahora mismo.
Imposible.
Tú y yo, imposible. No tendríamos conexión a Internet. No podríamos acceder a nuestra cuenta del banco o, como decían en la revista, hacer una transferencia o cualquier gestión electrónica con la administración. Por ejemplo, no podríamos hacer un BIZM desde el móvil, sin datos, porque ya no es una cuestión solo de tener el número móvil, sino también utilizar datos de Internet para hacer ese BIZM. Los sistemas conectados por Internet, como las alarmas, por ejemplo, de casa, o los sistemas de vigilancia, o los de domótica, quedarían fuera de servicio. Y sobre todo no podríamos, y eso es lo más importante, no podríamos comprar nada por Internet.
Hey, ahora que hablas de compras, Mario, el comercio electrónico sufriría un apagón total, claro.
Total, total, efectivamente. Además, se acabaría comprar por Internet mientras que durara el apagón. Nada de nada. Pero ni tampoco recibir pedidos que ya estuvieran en curso, ni devolver productos, ni nada parecido. Pero es que no solo sería esa última milla la que nosotros vemos entre el comerciante y nosotros, ¿no? Cuando entramos en la página web, seleccionamos un producto y lo compramos. Tampoco funcionaría la cadena de suministros global. Ni barcos, ni trenes, ni camiones, porque no habría control logístico de mercancías que está totalmente informatizado hoy por hoy.
Bueno, ni tampoco el transporte de personas, excepto tu coche, o eso sí, si vas en bici o en caballo.
Efectivamente, es que además todo lo que dependa de un ordenador y de comunicaciones habitualmente a través de Internet, para la navegación, como los GPS, el control o la gestión del tráfico de pasajeros o mercancías, no funcionaría. Ni torres de control, ni aviones, ni emisión de billetes, ni control de aduanas, nada que necesite servicios digitales, que hoy por hoy está conectado y a nivel global.
Para hacernos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, vamos a ver, Mario, ¿qué pasa en un minuto en el mundo, pero en Internet?
Pues yo creo que esta es una foto muy, muy representativa, y yo creo que a los oyentes les puede resultar bastante gráfica, ¿no? En un solo minuto en Internet, por ejemplo, se envían 3 millones de correos electrónicos. Más de 40 millones de mensajes por WhatsApp, se dice rápido, ¿eh? Se conectan en cada minuto más de 200.000 personas a videoconferencias de trabajo o a nivel particular. Y se consume o se gasta más de 1 millón de euros en compras cada minuto. Eso solo como ejemplo. A nivel económico, por ejemplo, fíjate, si lo miramos de una perspectiva un poquito más global, se mueven cientos de miles de millones de euros. Se estima que solo en dinero digital, o sea, contando las criptodivisas y demás, se manejan en Internet más de 100.000 millones de dólares al día. 100.000 millones de dólares cada día.
No está mal la cifra. Pues después de escucharte, ¿sabes lo que peor me hace sentir?
¿El qué? Dime.
Que he interrumpido tu desconexión digital. Tú estabas tranquilamente desconectado a tus cosas, sin que te llegaran correos, sin que te llegaran WhatsApp.
Pero...
y te he sacado un ratito.
Pero sabes que... pues no pasa nada, Rubén. Pero sabes que a veces también tenemos más vicio que una garrota. Si no nos conectamos un poquito, esto parece que se nos cae el mundo encima. Así que no pasa nada. De vez en cuando viene bien.
Mario Yáñez, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Rubén. Buenas noches.
El inmenso río Congo separa dos ciudades, Kinshasa y Brazzaville. La segunda, al norte del río, es la capital de la República del Congo. Está al sur del país y se encuentra rodeada de una enorme sabana. Hace más de 45 años, Ana María Pérez Cosío subió un avión y 5.000 kilómetros después aterrizó en el que sería su nuevo hogar. Una vida dedicada a los demás, a la entrega y a la ayuda de quien lo necesite. Ser misionera es lo que siempre había querido. Por eso se fue al Congo Brazzaville. Junto a la congregación de San José de Cluny, esa pasión arrolladora de Ana cautivó a Luz y Antonio, y tiempo después a Lola. Hoy vamos a conocer su historia junto a Silvia Martínez en nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Silvia, ¿qué tal?
Buenas noches, Rubén. Pues la historia de Ana es todo un ejemplo. Cuando tenía 12 años, sabía que su lugar estaba ayudando a quienes más lo necesitan. Por eso intentó irse de misión cuando era adolescente. Su padre no estaba muy por la labor y le exigió que estudiara antes de partir a ningún sitio. Empezó medicina, pero tiempo después cambió y se decantó por la enfermería. Tras acabar sus estudios, le dijo a su padre que necesitaba continuar su camino, que quería irse de misionera. Así que empezó a formarse hasta que se unió a las hermanas de la congregación de San José de Cluny.
Me mandaron al Congo. Yo feliz, porque quería ser misionera desde hacía mucho tiempo. El Señor me llamó a los 12 años, ¿eh? Pues entonces yo llegué aquí, como estaba en plena fuerza de la juventud. Entonces yo, como era enfermera, me fui a trabajar al hospital del Estado, ¿eh? Hospital... el CHU o el Hospital General, y me fui a pediatría.
Y allí, trabajando en pediatría con los niños, dice que aprendió mucho de la madre africana.
En los cuidados intensivos de pediatría, pues ahí me pasé 42 años, pues allí estuve aprendiendo muchísimo de las madres. La madre africana es una madre, es fantástica, es padre, es madre, aprendí de ellas el sentido de sacrificio, la fuerza de voluntad.
Esa admiración por la madre africana y el trabajo diario con los niños merecía ser contado. Por eso Ana volvió a España para dar una charla y que la gente pudiera conocer qué estaban haciendo exactamente en Brazzaville. Entre todas las personas que acudieron a escucharle había un matrimonio, Luz y Antonio. Cuando la misionera empezó a contar su historia, les impactó tanto que quisieron ayudar.
Conté una historia que a mí me parecía normal. Había un niño en mi servicio que tenía el sarampión. En aquella época el sarampión era mortal. Yo cuidé mucho a este niño y al cabo de 3 meses se curó. Imagínate que en aquella época era gravísimo el sarampión. Y al cabo de un año llegó la mamá con el niño del sarampión, que estaba ya grandecito, estaba estupendo. Entonces, cuando Luz escuchó esta historia, le decía a Antonio hay que ayudar a Ana.
Han pasado ya 33 años de ese encuentro. Luz y Antonio comenzaron un proyecto muy especial, Luz para el Congo. Aunque Luz falleció, Antonio continúa con ello. Ahora lo hace junto a Lola, su mujer y su mano derecha. Ellos se encargan de que la idea inicial, ayudar a los niños de Bakongo en Brazzaville, se siga llevando a cabo mediante proyectos muy especiales.
Uno de ellos fue construir un colegio. En él imparten clases a niños de entre 3 y 9 años, pero entonces, para poder construir esta escuela, necesitaban un coche que agilizara la obra, y en esa tarea contaron con una ayuda extra. Antonio Herrero contó la historia de Ana, de Luz y de Antonio en COPE, y con las donaciones que se hicieron, pudieron comprar ese coche.
Él me acogió estupendamente y comprendió mis necesidades estupendamente, ¿eh? Se puso verdaderamente al servicio de lo que yo le pudiera contar para que pudiera verdaderamente prestar servicio a la población.
La iniciativa que surgió hace más de 30 años se mantiene ahora, pero hay una forma de colaborar con ellos que en estas fechas cobra aún más sentido, sobre todo teniendo en cuenta que se venden casi en todo el mundo se junta, son días familiares. Bueno, pues Luz para el Congo vende botellas de vino para que todo lo recaudado se envíe allí y pueda desarrollar los proyectos que necesiten. Antonio sabe que lo que empezó con Luz ha llegado muy lejos y que cualquier ayuda es bien recibida.
Los primeros años estuvimos vendiendo cava y el primer año conseguimos un margen de 250.000 pesetas. Se nos ocurrió decir, oye, pues vamos a cambiar del cava al vino. Y empezamos a vender vino y la verdad con mucho éxito, ¿eh? Estamos creciendo continuamente y las monjas pues cada vez... pues están haciendo más cosas con el dinero que les mandamos.
Con todas las donaciones, cada vez han podido desarrollar más proyectos, siempre gracias al apoyo de toda la gente que quiera colaborar, porque cualquiera puede comprar esos vinos en su página. Los proyectos que han llevado a cabo en estos más de 30 años son muy diferentes, desde campañas de vacunación, operaciones quirúrgicas, el colegio del que hablábamos o ayudas en los hospitales.
La cantidad de cosas que hacen, pues financiar, por ejemplo, medicinas para gente que está hospitalizada. El destino de los fondos es muy variado y nosotros tenemos una confianza absoluta en el criterio de las monjas, porque creemos que nadie mejor que ellas va a decidir, a tomar decisiones sobre el destino de los fondos.
Ahora Ana y el resto de monjas de San José de Cluny están trabajando en un proyecto nuevo. Quieren conseguir los fondos suficientes para que los niños puedan ir al instituto. La escuela que construyeron era el equivalente a la de educación primaria.
Sí, por eso los niños que son más mayores necesitan ir al instituto, que se encuentra bastante lejos. ¿Y cómo van a ir? Pues en autobús. Desde Luz para el Congo quieren recaudar lo suficiente para poder comprarlo.
Ahora están pensando en comprar un pequeño autocar para trasladar a los niños de Bakongo, que ya con 10 o 11 años ya pueden ir al colegio central de las monjas de Cluny, pero que está lejos de Bakongo. El acceso a la educación es la principal vía para el desarrollo. Y eso a nosotros nos anima mucho estas historias, que casos reales que nos cuenta Ana Pérez Cosío, de cómo estamos consiguiendo influir en las vidas de los niños.
Necesitan un autocar para los niños y para conseguirlo venden los vinos de Luz para el Congo.
El Bakongo es un barrio modesto, muy modesto, ¿eh? El Luz para el Congo ha hecho cada año una clase. Ya hemos terminado el ciclo. El año que viene, en septiembre, si pudiéramos tener un autobusito para trasladar a los niños hasta el centro de la ciudad.
Luz para el Congo, una asociación que colabora con la congregación de San José de Cluny y que busca que los más desfavorecidos del Congo puedan tener algo más, puedan tener esperanza.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos quiero hablarte de un asunto en el que se entremezclan el crimen organizado, las connivencias políticas, asesinatos. Vamos, que parece una serie de televisión de estas modernas. Te hablo del caso Magnitsky. Así es como se conoce a una de las más importantes tramas de corrupción en Rusia, en la que están implicados altos responsables de la administración de Putin y que también tiene ramificaciones en España. Una investigación de años, liderada por la Fiscalía Anticorrupción y contra el crimen organizado, ha permitido embargar en nuestro país propiedades valoradas en unos 25 millones de euros que habían sido adquiridas con fondos procedentes de la red. La trama obtuvo en total 230 millones de euros que fueron sustraídos de un fondo de inversiones que operaba en Rusia, controlado por el multimillonario norteamericano William Crowder. Se cree que buena parte de esa enorme cantidad de dinero ha sido blanqueada en operaciones realizadas en una docena de países europeos, aunque España de momento es el que más ha avanzado en las investigaciones. Los detalles de este caso los tiene nuestro compañero Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Oye, para que nos hagamos una idea general de este tema, ¿qué es el caso Magnitsky y por qué recibe este nombre y, sobre todo, por qué afecta también a España?
Pues mira, el caso Magnitsky es como se conoce la apropiación de esos 230 millones de los que hablabas, ¿no? Y que es lo que estafa una mafia en Rusia que estaba en connivencia con altos funcionarios de la administración de Putin. Los hechos ocurren en 2007 y lo que hace es que comienza con una entrada de la policía en la sede de un fondo de inversiones que se llama Hermitage Capital, que estaba controlado por William Browder, que actuaba y tenía esos intereses en Moscú, y entran en la sede de Hermitage Capital porque con la acusación de que una de sus filiales había tributado pues menos de lo establecido, vamos, que había defraudado a Hacienda, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo que hace la Hacienda rusa es que confirma al magnate, después de los recursos correspondientes, que en realidad le correspondía una devolución de impuestos de 230 millones de euros. ¿Qué es lo que sucede? Que nunca los cobra. Nunca cobra esa devolución porque en esa entrada y registro de la policía lo que se hace es sustraer documentación de la compañía que luego utiliza una organización criminal para suplantar la identidad fiscal de ese fondo y que quedarse, por tanto, con el dinero, ¿no? Después lo blanquean a través de una red internacional que tiene, bueno, una red internacional que, para que te hagas una idea, pues hay gente implicada que es propietaria de un banco, por ejemplo, en Rusia, y por supuesto tiene mercantiles por todo el mundo, y que también esos fondos pues han llegado a España, ¿no? Es una parte importante ha llegado a España, estamos hablando de 25 millones, pero incluso podría ser más, ¿no? Pero es que es curioso, porque Rusia reconoce que hubo un delito allí, pero solo se detuvo a dos funcionarios de un perfil muy bajo, mientras que los altos cargos implicados en esa operación pues no han tenido represalia alguna, ¿no? En cuanto a por qué se conoce a este asunto como el caso Magnitsky, pues es porque este hombre, el Magnitsky, era el abogado de Crowder. de Browder, perdón, y que es el que destapa la trama, y además es el que hace las primeras acusaciones contra la policía y contra el Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que sucede? En 2008 lo detienen, lo encarcelan, y un año después, ya en 2009, es cuando muere en su celda. A partir de ahí, bueno, es cuando Browder, el perjudicado, empieza a presentar las denuncias en cada uno de los países. Y es así como interviene ya la Fiscalía Anticorrupción contra el Crimen Organizado en España, y es a lo que se llega ahora de esta operación, ¿no?
El asunto, por lo que cuentas, tiene implicaciones al máximo nivel. ¿Qué decisiones se han tomado en el ámbito internacional?
Pues mira, la verdad es que se ha tardado tiempo, pero la verdad es que Estados Unidos fue el que abrió brecha en este tema, y las consecuencias son de mucho calado. Magnitsky da hoy nombre a un régimen de sanciones que se llama la ley Magnitsky, que ataca directamente a los capitales de quienes vulneran los derechos humanos, ¿no? Lleva en vigor desde 2012 en Estados Unidos, y en diciembre de 2020, 8 años después, fue aprobado también por la Unión Europea. ¿Y esto qué supone? Que si un individuo entra en la lista Magnitsky, todos sus bienes en territorio comunitario, o en Estados Unidos, o también en su caso, así como sus movimientos de fondos, pueden ser congelados y ya se les quita, ya no pueden estar a su disposición.
Pablo, ¿cuál es el resumen de la investigación en España?
Pues mira, la policía ha hecho en todo este tiempo, porque son desde en España se lleva investigando desde el año 2019, es cuando se presenta la primera denuncia por parte de la Fiscalía. Previamente había venido aquí Browder a prestar declaración, y lo que hace la policía a lo largo de todo este tiempo son más de 40 informes que acreditan la recepción de fondos en nuestro país con origen en cuentas y sociedades extranjeras de dinero procedente de esa trama de corrupción. La investigación en España ha detectado una red de personas físicas y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para comprar esos inmuebles de los que hablamos, ¿no? Además, han detectado personas de ascendencia rusa que han comprado mansiones de lujo en España con fondos procedentes, como te digo, de esa trama, y hasta el momento se han podido reconstruir 75 operaciones de adquisición de esas viviendas de altísimo valor, ¿no? Esas 75 viviendas son las que en este momento fueron a nivel de compra, fueron 25 millones de euros. Ahora, si se vendiesen, pues probablemente estaríamos hablando de bastante más dinero. Y de hecho, Anticorrupción lo que hizo en su momento fue un movimiento para hacer embargos cautelares para que no se pudieran vender algunas de las casas que ya se habían comprado, porque se había detectado que en algunos casos las ventas ya se habían producido, y a partir de ese momento ya no se podía actuar contra esos fondos.
¿Había algún modus operandi concreto?
Lo que se ha hecho es la policía y la Fiscalía Anticorrupción, que es quien ha liderado, pues ha detectado dos, ¿no? Por un lado, había dinero procedente del fraude que habría llegado directamente a cuentas bancarias de ciudadanos rusos supuestamente domiciliados en España, pero que a veces ni siquiera eso, bueno, para la adquisición de esas propiedades. Pero también se han utilizado inmobiliarias españolas con fuertes vinculaciones con el mercado ruso, que eran intermediarias tanto para la recepción de los fondos a través de sus propias cuentas bancarias como gestionando la localización y compra de esos bienes, ¿no? Para que te hagas una idea de la magnitud del asunto, en total hay un centenar de individuos investigados que habrían recibido cada uno de ellos cantidades que oscilan pues entre los 50.000 en el caso más pequeño, pero ha habido gente que ha recibido medio millón también de euros, ¿no? Ahora lo que se va a hacer es comenzar a citarles pues en el juzgado, pero claro, ahí tenemos otro problema, es que muchos de ellos no están en España, porque ya te digo que bueno, simplemente figuraban, ni siquiera a veces venían aquí a España a firmar las correspondientes escrituras de propiedad, y lo que se le va a hacer es pues bueno, que expliquen ese origen del dinero. Y además, en este momento también se analizan más de 1.000 cuentas bancarias españolas para determinar, bueno, la responsabilidad penal de esos implicados, ¿no?
Al margen de la dificultad de analizar tanta información como parece que hay, supongo que ha tenido que ser muy complicado, ¿no? Porque el caso afecta a muchos más países, no solo a España. ¿Ha habido colaboración internacional?
La ha habido, pero no toda la deseable. La verdad es que a lo largo de esta investigación se han tramitado 5 órdenes europeas de investigación y una comisión regulatoria internacional, y se ha solicitado a través de Eurojust pues información a 12 países que forman parte de dicha institución, ¿no? De ellos, algo más de media docena, entre ellos Reino Unido, Letonia, Holanda, Polonia, en fin, alguno más, Suiza, las repúblicas bálticas, por ejemplo, tienen investigaciones abiertas por este asunto, pero es verdad que España es la que ha conseguido ir más allá, ¿no? Browder ha presentado denuncia en esos 12 países, aunque en varios de ellos, como en el caso de Alemania o Austria, estas investigaciones no han llegado a ninguna parte, o por lo que sea, no se han conseguido esas pruebas y el caso está cerrado, ¿no? Y además en cada uno de esos países pues se dan circunstancias distintas, porque en algunos solo hubo trasiego de fondos, es decir, se utilizaron cuentas corrientes que estaban domiciliadas en esos países para hacer el tráfico de dinero. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Suiza o las repúblicas bálticas, mientras que en otro, como es el caso de España, pues ya se había materializado ese lavado mediante la compra de inmuebles.
¿Y ha habido detenidos, Pablo?
Bueno, por el momento hay solo una detención. Es una mujer que es una propiedad de Tenerife, tiene una inmobiliaria allí, y desde las cuentas de esa inmobiliaria se movió parte del dinero. Es verdad que está en libertad con cargos, pero bueno, ella tiene un problema porque ya está acusada, tiene cargos formales contra ella, ¿no? Se han llevado a cabo 4 registros y además los agentes han obtenido pues abundante documentación en formato físico y digital, unos documentos que además, según nos cuentan, tras ese primer análisis, pues confirman las hipótesis policiales, ¿no? Y también se han confiscado pues 30.000 euros en efectivo y joyas, y se han solicitado embargos de otros 3 inmuebles, 2 vehículos de alta gama y de 19 cuentas vinculadas con la detenida. Por eso te decía que esos 25 millones de los que estamos hablando de primera mano en este momento, yo creo que van a llegar a algo más. Incluso en algún momento, al principio de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción calculó a que podíamos estar hablando de unos 35 millones de euros.
Pues hoy te hemos hablado del caso Magnitsky, un caso en el que se entremezclan el crimen organizado, las connivencias políticas, asesinatos. Un caso bastante delicado y que tiene implicaciones en España. Pablo Muñoz, muchas gracias.
Buenas tardes, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Paciencia y mucha salud.
Y luego también pues un poco retomar lecturas.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es disfrutar más de estar viva, disfrutar más de mis amigos, disfrutar más de mi familia, disfrutar más del trabajo, disfrutar más de todo lo que todos los días se nos regala.
En fin de semana COPE, Cristina López Schlichting vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz año nuevo!
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
Se está moderando el precio del aceite de oliva.
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy, muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.